Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar del 24 de marzo de 1976. 24 de marzo casualmente es el sábado que viene, pero creo que es la única crónica del golpe la que escribió un querido amigo, Alberto de Arriba, que lo tengo aquí. Hola Alberto, ¿cómo estás? Un gusto tenerte.
Hola, ¿cómo estás? Igualmente, Atilio.
Pero resulta que Alberto de Arriba viaja al exterior y, bueno, no podemos dejar de... Afortunadamente todavía estaba acá hoy y por eso aprovechamos, porque Alberto de Arriba escribió 24 de marzo de 1976, El Golpe, hace unos años. Esto es de Editorial Sudamericana, un libro que está súper agotado y no, nadie ha pensado en reeditarlo, Sudamericana, Alberto, este libro.
No, en Sudamericana no, hubo una otra edición, pero también está agotada. O sea
también está agotada. Nos va a presentar en Sociedad, como siempre, Marité Reale, una joven locutora.
Buen día, Atilio. Buen día, Alberto. Y estamos en Soltando Pájaros con Atilio Bleta, que recién lo estaban escuchando. Y ustedes nos pueden llamar al 4999-0987, nuestra vía de comunicación, sus voces lindas comunicándose con Atilio, o a través del WhatsApp 11-3109-5896. Además, un mensaje por medio del Facebook a la página a nombre de Atilio Bleta y del programa soldandopájaros@hotmail.com. Atilio.
Diego Ruiz Díaz está en la producción y este libro es un relato sobre todo de las primeras semanas digamos, de los 4 o 5 meses antes de el golpe, el último golpe que conoció la Argentina en el 76, pero claro, Alberto de Arriba se va un poquito más atrás para explicar cómo se transforma en algo inevitable ese golpe. Todo el mundo lo está esperando, ¿no es cierto, Alberto?
Absolutamente, nadie, los periodistas no preguntaban si iba a haber golpe o no iba a haber golpe, preguntaban cuándo va a ser. Era como... ¿Hacemos el asado? ¿Va a llover o no va a llover? Esta era la situación. ¿Y cuándo empieza el golpe? Esa es una pregunta que yo tuve que hacerme al hacer el trabajo. Y bueno, rascando, incluso el ex almirante Macera me confirma que ellos comienzan a pensar la posibilidad de que, bueno, de volver al poder cuando muere Perón.
Primero
de julio del 74.
Del 74.
Un editorial de New York Times ya prevé la posibilidad de que los militares vuelvan al poder en la Argentina por el vacío político que deja Perón. Que en verdad, nos guste o no nos guste, seamos o no seamos peronistas, era el único tipo, el único líder que podía haber controlado las pasiones desatadas de la época. No lo logró y además se murió. Pero a la muerte de él comienzan a pensarse algunas cosas, así como juegos, ¿no? Obviamente ya en el 75, el último trimestre del 75, ya estaba la decisión muy avanzada. Estados Unidos lo sabía la Iglesia, lo sabía Pío Laghi, lo sabía el embajador Hayes, la CIA se lo transmitía a Kissinger, en fin, ya era un secreto a voces.
Vos estamos hablando de ese momento, pero me parece más oportuno que contar un poco esta saga que explica después el Perón presidente, porque el candidato es... Alberto Campor.
Héctor J. Campor.
Héctor J. No me quise. Alberto J. Digo, no. Alberto J. es Armando. Fíjate vos. Héctor J. Campora. Y ahí nosotros tenemos un contexto de un gobierno que intenta, como todos los gobiernos militares desde la caída del primer peronismo, sucederse a sí mismo. Perón le gana la partida a Lanusse en medio de una situación en la que, bueno, la Argentina es cierto que no es una excepción, pero tenemos guerrilla de distintos signos en la Argentina.
Claro. No es una excepción, pero bueno, lo que es la excepción es el peronismo, en todo caso.
Claro.
Y entonces eso es lo que marcaba la diferencia.
Pero del peronismo incluso hay dos grupos guerrilleros, tres en realidad, ¿no?
Sí, tres.
Montonero, FARC, que después se juntan.
Y FARC. FAP y FARC. Claro. Fuerzas Armadas Peronistas, Fuerzas Armadas Revolucionarias, que eran más marxistas, digamos, que se incorporan a Montonero, o se juntan con Montonero, para decirlo de otro modo. Pero bueno, lo que pasa es que cuando asume el 25 de mayo de 1973 Héctor J. Cámpora, y produce 40 y pico de días de una primavera esplendorosa en la época, porque veníamos de una dictadura militar, la derecha peronista reacciona de un modo que era imposible para ese sector del peronismo conducido por Cámpora inesperadamente, porque era un dentista conservador de la provincia de Buenos Aires que se había convertido en líder de un buen sector del centro izquierda, incluso peronistas y no peronistas. Entonces, la derecha peronista dice, estando Perón en la Argentina, nadie puede gobernar si no es Perón. Entonces, elecciones nuevamente.
Que son muy rápidas, porque en mayo asume Cámpora y
en septiembre son las elecciones.
A los 40 y pico de días
45, 49 renuncia Cámpora, que se va al exterior sin siquiera el agradecimiento de los servicios prestados. Un acto de rigor en la función pública, sin siquiera eso, ¿no? Y bueno, y termina, bueno, muere en el exilio, ¿no? Y sin el agradecimiento de sus compañeros, o mejor dicho, sus compañeros más íntimos, sí, pero vamos, Perón no le agradece. De modo que ahí llega Perón al gobierno a ver si podía manejar ese asunto. Yo creo que él ya no quería ser presidente, pero no le quedaba más remedio, porque bueno, la situación en la Argentina era muy, 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 muy complicada, y era el hombre que podía frenar, ¿no? O que intenta.
Ahí vos me das pie para introducir un tema que se ha escrito mucho sobre López Rega, hay varios libros, pero vos le haces un perfil en tu libro, que ojalá se redite, Alberto, este libro. Insisto, estamos con Alberto de Arriba, que escribió El Golpe, 24 de marzo de 1976, que fue editado por Sudamericana y que después tuvo otra edición.
Sí.
¿No te acordás la editorial?
No me acuerdo la editorial, perdón.
No importa. Pero
que en realidad, en la segunda edición, aquí esta versión comienza con El Golpe.
Sí.
La segunda edición termina con El Golpe, porque advertí que para las personas que habían vivido o que tenían más cerca la información, era muy fácil de comprender. Pero para los chicos más jóvenes se complicaban. El otro es un relato estrictamente cronológico, porque este lo es a partir del segundo capítulo.
Exactamente.
Pero yo lo que hice, el trabajo que hice, fue buscar día por día qué ocurría. Y escribí un texto, que no sé qué es, una crónica, día por día. Primero de julio de 1974. Muere Perón, Isabel hace tal cosa, aparece López Rega diciendo tal cosa.
Sí, pero antes, es cierto que vos haces eso, pero...
No, perdón, primero, te quiero decir, sí. Hice eso y luego escribí el libro.
Claro.
O sea, con esa guía... Decime.
Te decía que, bueno, vos haces eso, pero primero explicás por qué Isabel, y después le dedicás, pero qué es lo que más me gustaría, este asunto de López Rega. Conviene refrescar quién es este personaje, cómo surge, cómo surge, cómo se transforma de mayordomo a un todoterreno en Puerta de Hierro en Madrid y después en el funcionario más importante, secretario privado, todo a la vez, en el gobierno de Perón y después de María Estela Martínez de Perón, Isabelita.
Es un personaje absolutamente atípico, había sido cabo de policía y había estado sentado en la escalera del palacio, del ex palacio presidencial cuando murió Evita. Tayana se lo encuentra al tipo sentado en la escalera. Entonces él dice que...
Cuando hablas de Tayana estás hablando de...
Perdón, Tayana Padre.
Padre,
sí.
Que fue un médico muy importante y funcionario.
Y asistió a Perón en los últimos días también.
Y antes había sido funcionario del gobierno del primer peronismo, digamos, ¿no?
Y luego fue ministro de Educación. Pero el personaje en realidad... Se coló en el mini mundo de Perón cuando Isabel viene a la Argentina, enviada por Perón para apoyar al candidato a gobernador en Mendoza, que era el candidato del peronismo y no del bandorismo. Isabel viene a eso y se
mediado de los 60, más o menos.
Efectivamente, mediado de los 60. Primero va a un hotel en el centro de la ciudad, o en Barrio Norte, el hotel de Luis y Fuerza, creo.
Sí, tal cual.
Y, bueno, le mandan adversarios a gritarle en contra, adversarios peronistas del bandorismo. Y entonces se refugia en la casa del mayor Alberti, en Caballito.
Vos decís en la calle Yerbal.
En la calle Yerbal. En la calle Yerbal, sí. Bueno, lo leíste, ¿eh? Y allí llega un personaje que estaba en la logia Anael, que tenía ideas esotéricas, que regenteaba una imprenta y que entonces le iba a hacer los folletos, los panfletos, perdón, a Isabel para promocionar al candidato a gobernador en Mendoza.
Perón había puesto para hacerle la contra a Bandor.
Efectivamente.
En Mendoza.
En Mendoza. Y tiene una conversación medio extraña con el joven Alberti, con el chico Alberti, que hoy es un hombre, el hijo del mayor. Y luego viene charla con Isabel. Isabel se lo lleva puesto a Madrid. A este tipo que había cantado bolero en Nueva York, que era amigo del que luego era embajador en la Argentina, Gil, de los Estados Unidos, con lo cual se sospecha que, porque Gil tenía buenos contactos con la CIA, con lo cual se sospecha del mismo brujo.
Ahí lo más curioso es cómo, de movida nomás, influencia en una mujer con poca experiencia política, pero que venía con el fuerte aval de ser nada más ni nada menos que la mujer de Perón. Influencia tanto que en un ratito nada más, vos lo contás, lo estás reiterando ahora, se lo lleva a Madrid.
Se lo lleva a Madrid. Cuando vuelve a Madrid, Isabel se lo lleva a Madrid y comienza a vivir en Puerta de Hierro. Ahora, ¿por qué lo compra Perón? Y bueno, hay como más de una versión.
Vamos a escuchar. Hola, Gloria. Me olvidé de vos. ¿Cómo estás, Gloria Sarmiento? Tenemos dos mensajes. Vamos.
Buenos días. Habla Lidia de Palomar y llamo para agradecer a Radio Nacional por los hermosos programas que nos brindan y la música que se escucha. Así que, si es posible, yo le pediría si pueden pasar las 7 de abril por Cristín Salazar. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Sí, buen día, habla Martínez Reyes. Martínez, no se olvide que lo del 76 fue el golpe militar con mayor apoyo civil y político. Los radicales y los comunistas estuvieron al frente, ¿eh? Fiorini, está.
Enseguida vamos a escuchar. Hoy tengo, le digo a la gente que me está pidiendo, el sábado pasado, en realidad Justito estábamos, se estaba cumpliendo un aniversario del nacimiento de Zita Rosa, pero justo era el Día de la Mujer, Marité. Entonces,
así es.
Entonces le dedicamos
el programa.
El programa vino una historiadora de las más importantes que tiene el país, Mirta Lobato, a hablar de eso y pusimos mujeres. Hoy vamos a poner a Zita Rosa, pero antes de poner a Zita Rosa y además a Milonga Valla, que me lo pidieron el sábado pasado. Alberto, lo que me gustaría es que contestaras chiquitito este asunto de el respaldo civil, que es indudable, no solo político, sino también social. El golpe fue aceptado como una cosa inevitable. Vos lo dijiste al comienzo.
Era así, y Massera me dijo a mí en una charla que tuve antes del libro, obviamente, cuando él estaba con prisión domiciliaria, me dijo que cuando él iba al hipódromo, la gente se acercaba y le decía: ustedes al final son unos cagones, ¿cuándo van a salir?
Ajá.
No me quedó más remedio que coincidir con Massera.
Vamos a escuchar al gran Zita Rosa, que nació un 10 de marzo de 1936 y murió el 17 de enero del 89, antes de cumplir 53 años. Marité.
Y vamos a escucharlo en Canto de Nadie, que es un tema que le pertenece a Alfredo Zita Rosa.
Milongas, vos sos canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria cruel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada con cada canción. Aquí en la guitarra, estrujándola, hay una mano blanca que viola y arranca tu rosa y se va. Fue tan fácil robarte esa flor que ni la mira, la huele y la tira, sus ansias suspiran por otra mejor. De alambre, tu emocionada canción no es más que una ilusión, sangre sin hambre, dolor sin dolor. Gajito de enredadera, milonga fiel, ya no hay quien te quiera, no es de primavera tu flor de papel. Carne de otras milongas vos sos, canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria cruel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada con cada canción.
Alfredo Zitarrosa, Canto de Nadie, tema que le pertenece. Y Atilio, Quique Figueroa, nos escribe a soltandopájaros@hotmail.com que se podría pasar a Charlie García con La Máquina de Hacer Pájaros y a Pedro y Pablo, ambos del 76.
Gracias, Quique. Tengo otra cosa. Quique, vos me pediste el sábado pasado que ponga Zitarrosa.
Ah, y ahí está.
A Zitarrosa no lo pude poner, así que te estoy dando la derecha poniéndolo hoy. Y además me pidieron Milonga Vaya, que es una belleza que la vamos a poner después. Alberto, estábamos entonces que de pronto López Rega es el hombre todo servicio en Puerta de Hierro.
Sí, dicen los que visitaban Puerta de Hierro, no sé si objetiva o interesadamente, dicen que Perón se mofaba de él. Y que cuando aparecía y quería intervenir y decía algo, lo sacaba volando, o se reía de él, de Lópezito. Se reía de Lópezito. Hay quienes sostienen que en realidad López Rega lo que hacía, además de ser un secretario, le suministraba, por ejemplo, las medicinas. Parece un dato menor, pero para un anciano, que le solucionen ese problema.
Sí, además, porque hoy decimos anciano y Perón muere a los 70
y 8 creo que tenía.
Y 4, a ver, bueno, no importa, pero un poco más de 70 años. Y tiene esos problemas Perón en bastante antes ya tiene problemas serios, porque tiene problemas en los riñones y tiene problemas en el corazón. Cosa que no se sabía, es decir, que tiene achaques porque había tenido problemas de salud. Este es el tema.
En su libro El Último Perón, Tayana Padre cuenta que Perón tenía momentos de lucidez, pero tenía momentos en que se perdía. Creo que tenía más de 80, Tilio, no 78. Creo que tenía 80 y...
Ahora lo vamos a chequear.
Por favor. Y se preocupa muchísimo, incluso cuando lo van a ver con Cosio, otro médico, a Mar del Plata, a Perón, y Tayana le dice, bueno, tal vez usted necesitaría un show en Lai.
Es decir, y lo contás eso en el libro, claro.
Un sucesor de...
Claro, porque ya es el momento en que había hecho renunciar Perón, en alianza con el sindicalismo, con Lorenzo Miguel y lo que vos llamás la derecha peronista, a Cámpora, y es presidente interino durante un tiempo el yerno de López Rega, Lastiri. Es en ese momento que pasa lo que vos estás contando.
Claro, y entonces tal vez le haga falta un show en Lai. Dice, yo ya lo tengo, dice Perón. ¿Y quién es? Le dicen los médicos. Isabel. No. Hay quienes dicen lo contrario, que Perón no quería a Isabel. Que Perón decía que al nepotismo se lo critica en todo el mundo, hasta en el África, dice Perón. Pero Tayana cuenta que efectivamente le dijo que iba a ser Isabel y salió muy preocupado de allí, y que a veces se ponía a mirar el jardín de la Quinta de Olivos Perón y recordaba la tranquilidad de Puerta de Hierro, que se perdía. Pero bueno, era un anciano, era un hombre grande.
Perón muere a los 79 años.
Ni 80 ni 78.
No, es del año 1895 y muere el 1 de julio de 1974. Sí, sí.
Claro. Bueno, ¿y cómo muere? Bueno, muere porque va a Paraguay, y en Paraguay se pesca una mojadura entrando y saliendo de la cañonera paraguaya en la que se había ido, que lo recibe en Paraguay. Y entra en salones donde había refrigeración. Y entonces tiene un problema respiratorio.
¿Tenemos mensajes, Gloria? Vamos a ver.
Inicialmente respiratorio, después.
Les habla Franca de Palermo. Y quiero decirles
que el programa resulta interesantísimo. Ya hace poco que lo han comenzado, pero bueno, interesantísimo pinta. Y agradecerles por Cita Rosa y la Milonga Vaya también, que me adhiero a todo eso. Y este del violín, hay un tema que dice Mariposa Marrón de Madera por Alfredo Cita Rosa, por favor, también acuérdense.
Y así... sí, buen día. Bueno, quería saber cuánto influyó en el último golpe de Estado la doctrina de la seguridad nacional unida al Plan Cóndor. Buen día, gracias.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de la Plata. Reedición del libro ya, por favor. Yo por lo menos no lo pude leer, así que lo necesito leer, por favor, y supongo que muchísima gente interesada en el tema. La figura de López Rega, y también lo describía el profesor, y Isabelita también, para mí hay un punto clave ahí, porque Perón manejó durante 18 años, desde Puerta de Hierro al peronismo, con tantos contactos y todo, ¿por qué deja entrar a López Rega y a Isabelita?
Para mí es inexplicable. Alberto, tenemos un minutito y pico antes de la
tanda. ¿Cuántas cosas hace un hombre porque lo pide una mujer? ¿Cuántas cosas hace un hombre porque su mujer se lo pide?
¿Vos creés que Isabel tiene una influencia importante
total,
en
se lo lleva
época.
De acá de Buenos Aires allá, imagínate vos, ya en principio. Es más, nunca comprobado. En los cuchicheos en la Quinta se hablaba, después de la muerte de Perón, de una relación sentimental entre ambos. Él la desmiente, dice, yo ya no me ocupo de estas cosas, dice. Era como un, digamos, él era un santo.
Después te voy a pedir que, porque vos lo describís con detalles, las cosas que hace López Rega cuando Perón tiene varios infartos y ya no se puede recuperar, pero no lo vamos a poder explicar en el tiempito chiquitito que nos queda, pero a mí hay una cosa que también me resulta inexplicable. ¿Cómo Perón, que sabía que no tenía mucho tiempo de vida, porque él lo decía, incluso hubo mensajes de informes de inteligencia, dicen que Lanusse incluso lo toreó porque había informe de inteligencia que se moría antes? Nos vamos justo a la tanda, llegó el top. Enseguida volvemos con Alberto de Arriba y el golpe.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Vamos a escuchar primero a los oyentes, ¿te parece, Alberto? Vamos a ver.
Hola, buen día. Soy Quique Zafatre, pero de Banfield. Mi pregunta es, los índices que marcan un mal gobierno, como por ejemplo deuda externa, desocupación, ocupación laboral, son los que van marcando si ese gobierno puede seguir o no al frente de un país. ¿Cuáles eran los...
Sí, habla Jorge de la Plata. Perdón, me parece que se contó el contestador. La pregunta mía, en efectivo, era ¿qué había detrás de López Rega? ¿Quién estaba detrás de López Rega? Si no, no puede haber sido todo un complot ahí por traerlo a Perón.
Hola, sí, soy Javier de Parque Chas. Buen día. Muy interesante el programa. Pero ¿por qué no hablan verdaderamente de lo más importante, del error de Perón de poner a la que en ese momento le decían la Perona y que todo el mundo se burlaba porque no tenía ninguna experiencia en política, y eso nos costó 8 años de dictadura? Hay que decir las cosas como son.
Gracias, sí, Merité.
Bueno, le quiero decir a los queridos oyentes, en el 4999-0987, cuando dejan su mensaje, por favor, 30 segundos, porque son muy interesantes y los queremos completar al aire como corresponde. Muchas gracias.
El primer oyente... Alberto planteaba algunas cuestiones de, bueno, que se habla de deuda externa, pero la situación era realmente económica muy mala. Alberto, en su libro, yo tengo acá el machete, por eso lo estoy, en agosto del 75 hubo 22% de inflación y en ese año 170 2,2%, y de agosto a agosto 239% de inflación. Estaba la situación complicada.
La situación era complicada, había habido había visto el problema petrolero, digamos, la crisis del petróleo, se había complicado el sector externo. Después de la salida de Helvar, además comienza el abandono de los postulados iniciales del peronismo. Y los ministros posteriores...
El famoso pacto social, no aumentaban los precios o aumentaban pocos... Eso sí. Duró, fue una primavera, ¿no?
Sí, pero a ver, dura todo el tiempo que Helvar está en el... hasta que López Rega echa a Helvar, precisamente. Y el gobierno de Isabel pasa de un gobierno populista al shock de Celestino Rodrigo, que era neoliberalismo absoluto y total. Los ministros habían sido después de Helvar, Gómez Morales, más liberal, más ortodoxo al menos, Mondelli, un retroceso del neoliberalismo con Cafiero, que intenta de todos modos Celestino Rodrigo había hecho un desastre en julio del 75, tremendo, un shock furioso.
Yo te voy a contar una anécdota chiquitita. Yo era un joven, cito, y había juntado pesito por pesito para comprarme un equipo de música, la obsesión de la música que me sigue persiguiendo. Vino el Rodrigazo y me pude comprar un paquete chiquito de Chicle Adams, Alberto. Pero te juro, no es ninguna exageración.
Claro, había abandonado, el gobierno de Isabel había abandonado todo. Ahora, cuando llega el golpe, después del golpe, durante el proceso militar, y bueno, la deuda externa pasa de 8.000 a 45.000 millones de dólares. La inflación no se detiene, la corrupción no se detiene. De modo que, ¿a qué habían llegado esos señores? Era el primer intento. Yo recuerdo haber hablado con el secretario de Hacienda, Juan Alemán, que decía que había que reducir el déficit fiscal. Mucho. Y yo le decía que sí, pero que el déficit fiscal estaba provocado centralmente por el
empleo. ¿Vos dónde trabajabas en ese momento?
En el cronista. Ajá. El cronista comercial. El déficit estaba provocado centralmente por el empleo público, como siempre. Y entonces, ¿qué iban a hacer? Iban a despedir empleados públicos. ¿Y cuántos, doctor? Si por mí fuera, a todos, me dijo. Pero está comprobado, nosotros pensamos, nosotros creemos, hasta el 6% de desocupación la sociedad lo aguanta. Hay que recordar que al final del gobierno de Menem la desocupación era el 24%, o sea que casi una cuarta parte.
Y se aguantó, ¿no?
Y la aguantó Menem, sí, pero la aguantó, pero no pudo hacer más nada.
Vamos a escuchar lo prometido, estoy cumpliendo con un oyente el sábado.
Y para varios, porque esto es un tema que gusta muchísimo, que es Milonga Valla, de Julio Domínguez por Claudio Agrelo.
Vamos.
Celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Montesino tras la yeguada. Pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Montesino tras la yeguada. Una milonga canto para la pampa, otra me va llevando por la distancia. La que pienso y no digo, esa es más larga. Es casi un imposible, milonga vaya. La que pienso y no digo, esa es más larga. Es casi un imposible, milonga vaya. Dicen que las milongas nacen hermanas y maman de los pechos de las guitarras. Cuando pasa la noche de madrugada, los cantores te acunan, milonga vaya. Cuando pasa la noche de madrugada, los cantores te acunan, milonga vaya. Una milonga canto para la pampa, otra me va llevando por la distancia. Y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Bairoleto que nadie tapa. Y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Bairoleto que nadie tapa.
Bella milonga vaya de Julio Domínguez por Claudio Agrelo.
Coincidimos, es preciosa la milonga y canta muy lindo Agrelo. Sí. Tenemos, le quiero aclarar a Roberto de Parque Patricios que pide que hablemos del presente. En la radio, en todas las radios, se habla mucho del presente. Este programa, en este mes de marzo, cumple 16 años en el aire y es un programa de historia. Nosotros nos corremos para atrás. Y claro está, el golpe del 76 es historia.
Si me permitís, quiero agregarte algo.
¿Cómo no?
Yo creo que, hablando del pasado y recordando cuál fue el programa económico de la dictadura, que fue un programa económico neoliberal, y viendo las consecuencias de ese programa económico, estamos hablando del presente.
Además, el pasado sirve precisamente para entender un poco el presente.
Exactamente, es lo que quiero decir.
De esto se trata. Alberto, hay dos preguntas que recién me recordás vos, que es cierto que, como nos pusimos a plantear las cuestiones económicas, no contestaste. Uno, sobre este asunto de la seguridad nacional, Plan Cóndor y el papel de Isabel. Empezamos por la seguridad nacional.
Bueno, los generales argentinos para esa época creían que iban a librar la Tercera Guerra Mundial, que se estaba librando la Tercera Guerra Mundial contra el marxismo, y efectivamente eso es lo que explica la doctrina de la seguridad nacional. ¿Y qué era lo que ellos mamaban en la Escuela de las Américas en Panamá cuando iban a ser entrenados, como fue entrenado Videla allí también, por ejemplo. Eso es así, absolutamente así.
Vos hablás de Videla y contás en tu libro que unos meses antes del golpe hay una reunión de jefes de ejércitos de, sí, de América en Montevideo o en Punta del Este, pero fue en el Uruguay seguro, sí. Y ahí Videla dice claramente: en la Argentina, si hace falta, va a morir toda la gente,
efectivamente,
que tenga que morir. Así lo, sí, dijo. Sí.
Ahí lo dijo, luego decía que no existían, que los desaparecidos eran una entelequia. Pero ahí lo dijo claramente.
Ahí lo dijo
claramente. Van a morir.
Van a morir.
Y con Isabel, respecto a bueno, ahí estábamos hablando de la elección de Isabel, como que Perón comete el error, dice el oyente, y es inexplicable, porque por un lado, él sabía, dice Atilio, y lo decía, que estaba enfermo. Ahora, si estaba enfermo, lo iba a suceder el vicepresidente. Si está enfermo, se moría, lo iba a suceder el vicepresidente. Pero actuaba como si fuera...
un muchacho de 40 años.
Exactamente. Entonces, si él sabía perfectamente que Isabel no podía manejar un país, y menos ese país, lo sabía perfectamente. Entonces, ¿cómo se embarca en esto? Y no solo que se embarca en esto, sino que no solo nos lega a Isabel, sino que nos lega a López Rega, que venía pegadito con Isabel, que es el que gobierna hasta que lo echa la CGT, que no era precisamente la izquierda peronista.
Además, López Rega es... vos lo sugerís, hay quienes dicen que Perón tácitamente lo acepta. Monta un grupo parapolicial que hizo un desastre durante la cosa arranca ya con el gobierno de Perón, ¿no?
No, con el gobierno de Isabel.
Pero con Isabel.
En realidad estaba montado, porque ¿qué pasaba? Habían armado grupos de matones que trabajaban de custodios, y ese grupo de matones y policías que ya no eran policías, parapoliciales. De ahí surge la AAA.
Mira, noviembre del 73, esto es lo primero, pero esto no tiene, digamos, se habla de una alianza antiimperialista argentina. Noviembre del 73, atentado contra Hipólito Solari Yrigoyen, un caballero que hemos conocido.
Hay más de un atentado.
Senador radical.
Sí, hay más de uno, pero muerto me parece que el primero es Ortega Peña.
31 de julio, yo te he copiado, Alberto. 31 de julio del 74, lo que era la Alianza Antiimperialista Argentina, después se llama Alianza
Anticomunista
Argentina, la famosa AAA. Sí, sí. Lo matan a López Rega. A Ortega Peña.
Exactamente.
Curuchet.
Ese es el primer muerto de la AAA, es Ortega Peña, me parece.
Después Curuchet, sí, tal cual. Después Atilio López. El 20 de septiembre, Trostler, un sobreviviente de la
matanza de José León Suárez.
Y a los pocos días, Silvio Frondizi, un intelectual marxista. Y el 30 de septiembre matan, y ahí tiene que ver con el plan Cóndor del oyente, que matan al general Prats, al chileno, aquí en Buenos Aires.
Sí.
Estos son todos datos.
El caso paradigmático es el de Trostler. Trostler había sido un sobreviviente de los fusilamientos en José León Suárez. Era un militante peronista que estaba conspirando contra el gobierno militar asumido en el 55, y lo matan allí en José León Suárez. Y cuando se produce, cuando vuelve el peronismo al poder, cuando asume Cámpora, él hace en la cárcel de Olmos, cuando liberan a los presos, hace formar a la policía una doble hilera, y los presos salen homenajeados por el centro entre la hilera.
Tenemos, creo que 5 o 6 mensajes de oyentes, Alberto. Bueno. Vamos.
Muy buenos días, Juan José de Ituzaingó, muy bueno el programa. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no desarrollan el tema que se dio en llamar la hora del pueblo entre Perón y Balbín, donde salió la fórmula de ellos y que no pudo prosperar?
Franca de Palermo, y perdónenme que me entrometa otra vez, pero los pueblos tienen que saber su pasado, y su pasado reciente es consecuencia del presente. ¿Se dan cuenta? Porque lo del Rodrigazo, ahí empezó después la cuestión de la indexación de las personas que tenían deudas como deudas hipotecarias, y algunas no tan hipotecarias, pero que fueron indexadas.
Sí, buen día, gente. Por empezar, gracias por el programa, por la música surera tan poco difundida. Y además, cuando hablan de historia, me gustaría que alguna vez, por ejemplo, hablaran de Sayhueque, que cuenten la historia de Sayhueque, de Juan Chalimín, esas cosas que con él enseñamos a los chicos y que tendrían que enseñarse en los colegios.
Sí, me acuerdo perfectamente de la época del 24 de marzo. Lo que yo pienso es que alguna vez la Iglesia tendría que salir a reconocer que apoyó totalmente, porque lo dijo en una misa de gallo, yo lo escuché, que era un plan perfectamente organizado. Alguna vez debería hacerse cargo de las barbaridades que apoyó. Marta.
Usted sabe que tengo mis dudas, y perdone porque no me avala ningún conocimiento académico importante, de que haya sido tan malo el gobierno de Isabel. Después de la muerte de un líder, de semejante líder como Perón, después de que todos pelean por el poder, la derecha, la izquierda, los militares, sindicalistas, montoneros, ¿quién gobernaba? Y con todo eso había trabajo. La deuda...
Algo que sucede, y en eso estoy seguro, lo que vino después fue bastante peor. Esto está claro, además del baño, además del baño de sangre.
Sin duda, y nadie, y de verdad que nadie puede reivindicar el golpe de Estado contra un gobierno que, a mi juicio, no daba pie con bola. Pero no podemos reivindicar un golpe de Estado a 10 meses de unas elecciones nacionales que hubiesen modificado, hubiesen cambiado el gobierno.
Acá es cierto, habla de Balbín, Juan José, y... Al punto que Balbín sonaba como compañero de fórmula de Perón. Alberto, ¿vos lo contás esto?
Sí, Perón se lo pidió a Isabel, le dijo a Isabel que no tomara ninguna decisión después sin consultar a Balbín. ¿Por qué? Porque él había querido que fuese su compañero de fórmula. Pero hubo oposición. En el radicalismo, por ejemplo, oposición de Alfonsín.
Sí.
Y en el peronismo... Por ejemplo,
el grueso del peronismo no quería saber
claro,
nada.
Pero Lorenzo Miguel decía, se nos muere el viejo y nos quedamos con Balbín de presidente, cuando en realidad era el adversario político.
Hay un oyente que habla de la Iglesia. Vos anotás, era, en ese entonces tenía mucha importancia. Lo que hay que tener en cuenta es que afortunadamente estos años de democracia, estos 30 y pico, salvo los cuartelazos que sufrió Alfonsín y sufrimos nosotros los dos como periodistas, Alberto. Hoy nadie recuerda ni siquiera el nombre de los jefes de Estado Mayor. Nosotros conocíamos hasta el nombre de los cabos en esa época, Alberto.
Claro, la carrera militar, la del ejército, terminaba en la Casa de Gobierno.
Y también era muy importante... el papel de la Iglesia en las Fuerzas Armadas y del vicariato castrense, es decir, un obispo ocupado de la cuestión militar.
Decían, perdón, Atilio, los camaradas de Videla decían, si este llega a ser presidente, su programa va a ser el de Monseñor Tortolo,
que era el arzobispo de Paraná. Y Bonamín, que era el vicario castrense... Acá tengo un extracto de lo que vos escribís en tu libro. Dice, ¿no querrá Cristo, un poquito antes del golpe, no querrá Cristo que empiece la depuración? Es que el ejército argentino está velando con sus armas el festín de los corruptos, insisto. Es que el ejército argentino está velando con sus armas el festín de los corruptos. Esto dijo Bonamín.
A mi juicio...
Así que el papel de la Iglesia, como dice el oyente, está clarito, ¿no?
Con respecto al oyente que dice que el gobierno de Isabel no cree que haya sido tan malo, y es una opinión política, no hay por qué ser no hay que ser profesor de nada ni doctor en nada para opinar políticamente. Pero yo lo que creo... es que ella fue haciendo permanentemente ofrendas a los militares que presionaban por un plan económico neoliberal y ella fue haciendo ofrendas. Y pasamos, por ejemplo, de la privación de girar remesas al exterior a eliminar todo límite a las inversiones extranjeras. De las pymes pasamos a elogiar a las terminales automotrices en la Casa de Gobierno. En fin, lo cual no quiere decir que haya que terminar con las terminales automotrices, ni mucho menos, pero bueno, ha habido un cambio en ella muy fuerte.
Alberto, hay un tema concreto que vos lo planteas también. El gobierno de Isabel fue malo, porque hubo una conflictividad, porque también hay que medirlo por eso, además de los enfrentamientos armados que obviamente iban a terminar mal como terminaron. Pero termina con una deuda externa de
8 mil millones de dólares. Y pasamos a tener
46 mil millones de dólares. Y lo peor, una guerra perdida contra una potencia como fue Gran Bretaña. Porque si hay que hablar, porque hay dos grandes dramas que vivió la Argentina. El baño de sangre de la matanza, después de haber derrotado a... Contalo vos este asunto, porque vos decís en el libro que la guerrilla ya estaba derrotada cuando sí. Se produce el golpe.
Y bueno, el último gran golpe a la guerrilla es cuando el ERP ataca
Montechingolo.
Montechingolo, y son perseguidos hasta en los barrios aledaños y hay una matanza allí. Fue el último. La guerrilla estaba derrotada. No... Montoneros ya no tenía la inserción que había tenido y el ERP había sido derrotado en Montechingolo. De modo que esa excusa no cabía. Pero lo que había era un ascenso de la conflictividad por parte de la clase trabajadora, que lejos de aceptar la caída del salario que se venía produciendo a partir del shock de Celestino Rodrigo. Dejo de aceptar eso. Lo que hace es la clase obrera cobra fuerza y hay miles de paros en todo el país. Y esto horrorizaba a los militares porque se daban cuenta que las conducciones gremiales burocráticas no lograban contener el trabajo de los delegados de base y de la situación social.
Además termina ocurriendo, en este sentido, fue la planificación del golpe, fue algo bastante bien estudiado, porque el gobierno se fue cayendo solito.
Ellos jugaban a la pera madura. Uh-huh. Temían un golpe como el del 55, que lo que había hecho era hacer que Perón fuese muchísimo más grande de lo que había sido.
Tenemos dos mensajes y nos tenemos que ir.
Sí, bueno, buen día, soy Isabel. Yo viví en Pacheco en el 75, porque fue cuando nació mi hija, nació en enero, y más o menos a los 3 meses mataron a un cura, se llamaba Soares, creo, era brasilero de los famosos, de los llamados tercermundista. Y bueno, yo como me enteré por la radio, fui a contarle a la vecina de la esquina, y la vecina de la esquina había ido a ver a un señor que dejaron muerto, todo picaneado, ahí en un zanjón. Yo viví.
El populismo peronista, como los extremos de derecha o de neoliberalismo, han demostrado que son un fracaso. No obstante eso, lo único que falta en este país es un poco de decencia y calidad moral e intelectual, como lo fue don Arturo Quilmes. Gracias.
Muchas gracias a los oyentes.
Marité. Y a través del WhatsApp dice, volvamos como antes, Faraón. Desazne a la audiencia sobre esta pseudo maniobra de resurrección peronista. Gracias, Olegario, de 28 de julio. También Osmar Sueiro te agradece acerca del tema de Zita Rosa, cantor uruguayo maravilloso.
Gracias, Omar, de Montevideo, Omar.
Del corresponsal de Montevideo. Y Ani de Devoto, que también agradece por el programa. Muy interesante.
Muchas gracias. 20 segundos nada más eso de Faraón. ¿Qué fue eso?
Cuando Perón agonizaba, cuenta Tayana que el brujo tomó de las piernas a
López Perón, Rega.
López Rega tomó de las piernas a Perón y el hermano Daniel, en la logia Anael, tomó de las piernas a Perón y decía, volvamos, Faraón, volvamos.
Levántate,
volvamos,
Faraón.
Claro. Bueno.
No se pudo levantar, se murió.
No, lamentablemente no.
Nos tenemos que... Muchas gracias, Alberto, por haber
Al
estado.
Al contrario, gracias. Gracias a vos por rascar en el baúl de los recuerdos.
Muchas gracias y nos despide como siempre Marité. Nos vamos con una preciosura. La segunda voz de Zitarrosa, la que le hace el coro, es una querida amiga venezolana, Cecilia Todd. Nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias.
Gracias a vos, Atilio, y Soltando Pájaros hasta el sábado próximo a las 9 de la mañana. Y nos vamos con Seis Figureao, anónimo de Alfredo Zitarrosa y Cecilia Todd.
Ayer tarde estaba yo,
ayer tarde estaba yo,
sentado en una lomita,
sentado en una lomita.
Ayer tarde estaba yo,
ayer tarde estaba yo,
sentado en una lomita,
sentado en una lomita,
haciéndole cacería,
haciéndole cacería,
a una triste palomita,
a una triste palomita,
haciéndole cacería,
haciéndole cacería,
a una triste palomita,
a una triste palomita.
Tum tum centinela,
tum tum araga,
tum tum centinela,
tum tum araga.
Ahora con una risita,
ahora con una risa,
ahora con una risita,
ahora con una risa.
La, 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 la.